Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las personas que tienen un 45% de discapacidad o superior, que tienen 56 años y que hayan cotizado durante 5 años después de su diagnóstico, pueden jubilarse de forma anticipada desde el 16 de mayo de 2023, desde hace prácticamente un año. Eso sí, siempre que tengan una de las discapacidades registradas en este Real Decreto. Van desde enfermedades de discapacidad intelectual, parálisis cerebral, anomalías genéticas, trastornos del espectro autista, anomalías congénitas secundarias a la talidomida, secuelas de polio o síndromes postpolio, daño cerebral adquirido, enfermedad mental o enfermedades neurológicas. En este listado, que incluía enfermedades como la ELA, la fibrosis quística o la esclerosis múltiple, entre otras, o también discapacidades como el síndrome de Down, si bien no cerraba la puerta a incluir nuevas patologías. Ahora, con CENFE Navarra, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y algunas de sus asociaciones miembro, solicitan que se incorpore a esta lista 11 enfermedades más, entre las que se encontrarían, por ejemplo, el Parkinson, la espina bífida, la fibromialgia o incluso el lupus. Saludos de Fermín Astrain. Continuamos en Mediodía COPE. Hablamos con Cristina Mondragón, presidenta de COCENFE en Navarra, y también con María Nasiain, es afectada de fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica, y además es presidente de la Asociación Frida. Cristina Mondragón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
María Nasiain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina, ¿por qué reclamáis ahora que se incorporen estas 11 enfermedades a ese Real Decreto de 2023?
Hombre, la verdad es que está bien claro, ¿no? Porque la inclusión de estas 11 nuevas patologías, que de esta nueva puerta que se ha abierto a estas patologías, lo que va a hacer es que permitan jubilarse de forma anticipada con una discapacidad del 45%. Uh-huh. Es cierto que estas 11 patologías ya están aprobadas en el Consejo de Ministros, a falta de que dé el ok y salga en el BOE. Pero bueno, la verdad para nosotros es una buena noticia porque sobre todo influyen a patologías que están asociadas a todo lo que es la Federación COCENFE, como tú muy bien has dicho, la fibromialgia, el Parkinson, la espina bífida o el lupus. Y la verdad es que estamos felices por esta nueva situación que se plantea. Lo que sí que es cierto es que pedimos la participación de todo el movimiento asociativo al que representamos, es que estemos presentes en las comisiones estas responsables de incluir ya no solo estas patologías, sino otras nuevas patologías, ¿no? Para que sea sobre todo procesos que sean transparentes y más inclusivos.
Eso te iba a preguntar, Cristina. Cada vez se incluyen más enfermedades porque efectivamente, o síndromes, porque conocemos cada vez más. Y porque cada vez, lo hablábamos hace poco con el tema de las enfermedades de baja prevalencia, cada vez hay más prevalencia de estas enfermedades o de estas discapacidades.
Claro. Sí, la verdad es que en este momento, por ejemplo, estas 11 nuevas incorporaciones, sí que hay un respaldo de informes que avalan, independientemente de cualquier cosa, recogen sobre todo la evidencia de la reducción de su esperanza de vida, ¿no? Luego también recogen el gasto elevado que supone tener este tipo de patologías. También recogen la dificultad que tienen a la hora de mantener un empleo. Si no tienes empleo y no lo puedes mantener, tampoco puedes cotizar. Claro. Y para nosotros lo vemos esta aceptación como un seguro de vida, ¿no? Para poder vivir cada vez con una forma más digna, porque al final eso es lo único que le quedan. Si no puede trabajar, por lo menos vivir de una forma más digna, ¿no?
¿Hay más sensibilidad ahora, Cristina, para que este tipo de enfermedades, bueno, pues se vayan incluyendo en esta lista, en este Real Decreto?
Pues yo creo que sí. A ver, para ellas lo que supone la jubilación anticipada es como lo que supone para todas las personas con discapacidad, ¿no? Es un paso necesario para garantizar un poco lo que es la salud y el bienestar, ya que son enfermedades incapacitantes. Claro. Y además que están unidas a otra serie de circunstancias, como es la baja esperanza de vida, ¿no? Por ejemplo, muchas de ellas, como la fibrosis quística, también.
Pero la sociedad está más concienciada, ¿verdad? De que efectivamente hay que trabajar.
La sociedad está concienciada, es cierto, pero no está preparada para asumirlo, que son cosas diferentes.
Claro.
Cada vez hay mucha más sensibilización por parte de la sociedad, pero sí es cierto que la sociedad no está preparada para asumir toda la sobrecarga que viene.
Claro. Marian, me gustaría preguntarle precisamente a Marian por eso. Es verdad que la gente tiene sensibilidad, pero luego cuesta que lo entiendan. Decir, yo hasta los 65 y tú hasta los 56. Porque es verdad que tiene mucha sensibilidad, pero luego ese paso cuesta que lo entiendan, que lo compartan.
Pues mira, en nuestra situación, como son enfermedades invisibles, que no se ve físicamente hacia la cara, sino que son interiores, cuesta mucho. Porque además el problema es añadido es que a nivel profesional pues no hay muchos profesionales que están con estas enfermedades tan complicadas formadas. Entonces esto hace pues que al final pues te quedas como a veces que vas al médico y dices no sé para qué he ido, ¿no? Porque no me ha entendido, no me ha comprendido.
¿Qué supondría para ti, Mariano, para personas que estén en tu situación, esa jubilación anticipada?
Pues mira, sobre todo un bienestar y garantizar la salud, porque por los problemas que tenemos que son limitantes a la hora de la jornada laboral, pues hay mucha gente que se tiene que reducir la jornada luego otras pues sufren un despido por amplias incapacidades laborales, otras tienen que abandonar el puesto de trabajo por el móvil porque la gente no te entiende, no ven que antes hacías y ahora no puedes realizar el mismo trabajo, entonces pues claro te limita y esto te hace pues hacer un sobreesfuerzo físico y a nivel económico pues que pierdes muchos ingresos, pérdida de rol social y un aislamiento progresivo a no llevar una vida digna.
Hace, precisamente en el día de las enfermedades de baja prevalencia, teníamos un testimonio de que incluso hace ya, no hace tantos años, que incluso había perdido dos trabajos porque trabajaba bien, decía, pero pues tenía muchas bajas, ¿no? O tenía muchas ausencias al puesto laboral. Claro, eso también para vosotros es una seguridad, ¿no? El decir, bueno, llego a los 56 años, he cotizado ya, tengo que tener un mínimo de 5 años cotizado después del diagnóstico, ya es una seguridad también, Marian.
Eso es que porque ya si no tienes aunque tengas un trabajo estable, en cuanto tienes ya residencias bajas, ya te dicen vales o no vales o no vales. Entonces lo que hacen es despedirte y luego para buscar un puesto de trabajo nuevo pues es a veces imposible por las limitaciones que tienes, porque ya te digo, además estas dos patologías, la fibromialgia como el síndrome de fatiga crónica, tienen grados o niveles, y entonces el nivel más alto es más incapacitante, claro, y no puedes a veces ni levantarte de la cama pensando si vas a poder ir a trabajar al día siguiente.
Claro. Nos gustaría que el oyente, ¿no?, se pusiera en tu lugar, Marian. ¿Qué supone para ti un día de esos complejos, ¿no?, que no puedes prácticamente levantarte, que tienes un dolor que te incapacita o un cansancio que te incapacita? Oye, y tengo que ir a trabajar.
Pues mira, lo primero es un estrés muy grande. Porque lo primero, tienes que ponerte un despertador igual 2 horas o 3 horas antes para poderte levantar, prepararte y luego pues a veces pues ir en coche al trabajo, pues depende del desplazamiento, pues eso también te cansa y es un sobreesfuerzo. Y luego pues en el trabajo, pues si las compañeras te aceptan y te ayudan, pues a veces vas bien, pero cuando ven que tú has trabajado al 100% y estás bajando, pues es lo que te decía antes, empieza un móvil y claro, al final en muchos puestos de trabajo no te pueden reubicar ni adaptar el puesto de trabajo. Entonces te despiden y eso pues a nivel pues te aísla y te da crisis y cada vez esas crisis las tienes más frecuentes y estás peor.
Quería también tratar, Cristina, otro tema, y es que no hace mucho tiempo, no hace muchos, bueno, quizás alrededor de una década, recuerdo que que para conseguir una discapacidad, el libro en el que se registraban, bueno, una discapacidad, una minusvalía, ¿no? Un porcentaje, un grado, ese libro estaba muy anticuado, ¿no? No estaban todas este tipo de enfermedades que ahora conocemos de baja prevalencia, que ahora conocemos mucho más. No sé si realmente para que se les reconozca un grado de minusvalía, de discapacidad, perdón, ahora es más sencillo o sigue siendo muy complicado.
Bueno, sigue siendo muy complicado, a pesar de que desde el año pasado, creo que fue desde abril del 2023, se empezó a aplicar el nuevo baremo de la discapacidad, en que todo lo orgánico y todo este tipo de enfermedades o patologías, sí es cierto que se ven un poco más beneficiadas. Pero por los resultados que estamos viendo en las nuevas valoraciones de determinados grupos, pues incluso en algunas al revés, han bajado. Entonces no sabemos hasta qué punto este nuevo baremo de la discapacidad realmente está favoreciendo a este tipo de patologías. Pero lo que sí es cierto es que vamos a darle un poco de respiro, un poco de funcionamiento y un poco de, pues eso, de movimiento para ver si realmente ha merecido la pena o no, porque era un baremo que además llevábamos luchando por esta rectificación, porque en el anterior estábamos completamente desaparecidas y era como...
Y es desesperante
era muy desesperante, exactamente. Pero sí es cierto que ahora, con este nuevo baremo, se abrió un poco la esperanza, las puertas de la esperanza, aunque realmente nos estamos llevando chascos con algún tipo de valoración. Una cosa que quería también recalcarte es un poco, estamos venga a hacer alusión a los 56 años, que fíjate qué ventaja sobre la población normal y tal. Estamos hablando de patologías que tienen esperanza de vida, muchas de ellas muy inferior a 56 años. Entonces, el gobierno de alguna forma quiere compensar esta esperanza de vida tan baja. Jolín, pues no pongas 56 años. Son pequeños toques que yo creo que, bueno, son pasos que se van viendo, que vamos ganando, pero que luego tendremos que intentar un poco rectificar este tipo de cosas, ¿no? 56 años incluso me parece lejano.
Sí,
¿no?
Claro. Hablábamos la semana pasada, creo que hablamos y hace bien poco, ¿no? La esperanza de vida, por ejemplo, de la fibrosis quística está en torno a los 45 años.
Correcto,
es decir, que
sin ir más lejos. Pero claro, bueno, como la esperanza, el ELA, etcétera. Sí, y estamos hablando de patologías que ya aparecían reflejadas en esa primera puerta que se abrió. Con lo
Muchos enfermos de ELA, dice el decreto que hay que tener 5 años después de su diagnóstico, muchos no llegan a los 5 años después del diagnóstico.
Es que estamos hablando de cosas que van para todos y, perdona, no. Hay diferencias y muy tristes para muchos grupos.
Bueno, recordemos la petición es que se lleve a efecto, ¿verdad?, esa ampliación. ¿A cuántas asociaciones podría afectar esta ampliación? Hemos dicho, pues por ejemplo, en lupus, en fibromialgia, espina bífida, Parkinson, ¿cuántas asociaciones podrían verse beneficiadas y personas, evidentemente, que hay detrás de esas asociaciones?
En las asociaciones se abre una puerta a 11 asociaciones, a 11 patologías, que claro, por supuesto, cada patología tiene su asociación regional y su federación nacional, pero casi todas están unificadas en COCENCE nacional o en sus COCENCE regionales. Desde el punto de vista de Navarra, sí que tenemos, de las 11 patologías que se ha abierto, en nuestro caso tenemos 6 patologías que aglutinamos con sus 6 entidades, como son FRIDA, ANAPAR, ADELUNA, ANFED, AFINA y ATECNA.
Recordemos que ese Real Decreto de 16 de mayo de 2023 afectaba a muchas, es verdad, que discapacidades o enfermedades, que había que tener un 45% más o más de discapacidad, 56 años y 5 años después de cotizados después de ese diagnóstico, pero como estamos viendo, ¿verdad? Cada persona, cada situación tiene su peculiaridad y así habría que tratarla. Cristina Mondragón, presidenta de COCENFE Navarra, y María Nasiain, afectada de fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica, y presidenta de FRIDA. Muchísimas gracias por compartir estos testimonios en COPE Navarra.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja. Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas. Del 11 al 16 de marzo. Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Impacto Outlet, feria del stock con grandes descuentos. Levi's, Lois, Pepe Jeans, con el 20% de descuento. Pantalones vaqueros desde $19.90. Impacto Outlet, en el polígono de Mutilva Baja, calle M.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Vamos ahora a conocer la información bursátil desde Renta 4, Juan Pablo Montes, su director. Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Parece que los mercados siguen sin corregir, quieren seguir ahí firmes. Y de hecho, el IBEX 35 hoy ya los tenemos en los 10.500 puntos.
Sí, efectivamente, una semana más de consolidación. Bueno, y sin ninguna ganas de bajar, todas las noticias se cotizan bien, sí o sí. Y sí, nuestro IBEX en el 10.500 hoy ha opado, como hablaremos posteriormente, con un valor concreto, Inditex. Pero bueno, ya estamos por lo menos subiendo un 3,5 en el año, que ya nos vamos acercando a Europa, que sube un 10 y Estados Unidos un 9. Entonces, bueno, pues bienvenido sea, que siga la racha.
Bueno, de momento no hay ni ganas de corregir, pero tampoco hay ganas de un calentón, ¿no? De momento ahí estamos...
Le cuesta también, hay cotizaciones que están ya muy altas y, bueno, está incómodo el mercado porque hay muchos valores que ya en lo que va de año suben un 15, un 20 claro. Y dificulta, pero bueno, ahí está. Técnicamente también estamos en zonas conflictivas, sobre todo de Europa, con el que estoy justamente en el 5.000 redondo. Le debería costar blinca de esa zona, pero basta que digamos eso para que la blinque con fuerza y siga, no sé, un poco de prudencia.
Bueno, parece que ya los tipos hasta junio ya lo tenemos descontado, que no van a subir. Ahora, junio está aquí, ya a la vuelta a la esquina.
Sí, pero incluso los últimos, bueno, el Lagarde, que le copia mucho a Powell, pues bueno, dejó caer algún dirigente del BCE que igual tal vez bajan antes de junio, bueno, porque la economía europea desde luego no está para tirar cohetes. Entonces, eso también está impulsando la bonanza de los índices.
Hemos tenido dos datos a corto plazo. Ayer, el IPC de alemán, que pues recibió una buena noticia. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, el IPC estadounidense, que no nos dio buena noticia, ¿no?
Sí, en Alemania, bueno, el IPC de febrero interanual, que bajó a 2,5, se espera, contra el 2,9 anterior. Bueno, bienvenido sea, en mínimo de los últimos 3 años, pues bienvenido sea, sobre todo para Alemania, para Europa. Uh-huh. En cambio, en Estados Unidos se esperaba con mucha expectativa, desagrado, fue un poco peor, del 3,1 al 3,2. En teoría, tenía que haber perjudicado a los mercados de renta variable, pero no fue así, porque ya sabemos que siguen uh-huh. Espectacularmente, sobre todo el grupo, ya sabemos, de Nvidia, Microsoft, Meta, todos estos, así que... Bueno, una cal y una de arena, pero sin muchas consecuencias.
Ya sabemos que si baja el IPC es más fácil que se bajen también luego los tipos, pero claro, si Estados Unidos sigue con un IPC alto o no lo ha bajado y no baja los tipos de interés, Europa no creo que se adelante, ¿no?
No creo. Son dos ciclos totalmente distintos, porque Estados Unidos van como una moto y en cambio Europa no. Pero aún así yo sí que se copian mucho, aunque Lagarde diga que no, pues yo que sí que claro. Copia Powell.
Vamos bueno, siguen las letras en 3.48, creo que como lo dejamos la semana pasada.
Sí, muy parecido, 3.40, 3.48, ha habido pequeñas diferencias, los bonos a 10 años a 3.10. Bueno, seguimos insistiendo que para un dinero ahí cautivo, pues bueno, es una oportunidad muy buena de sacar una rentabilidad con la garantía del Estado.
Analizamos el PAC con el Bitcoin como líder en cabeza, que parece que sigue tirando. A ver hasta cuándo.
Sí, efectivamente, nuestro querido PAC. Bueno, el dólar sigue flojeando a 1.09, va perdiendo poco a poco contra el euro, o dicho de otra forma, el euro se va fortaleciendo contra el dólar. El yen muy estable a $82 el barril. El oro sigue alto en máximos prácticamente históricos a 2.165 dólares la onza. Uh-huh. Y efectivamente, el Bitcoin máximo histórico, subida libre a 73.252. Hasta el infinito y más allá.
Siempre hemos dicho que puede estar en subida libre hasta que un día esté en caída libre.
Hasta que deje de estarlo, es por lo que sea. Pero bueno, los gobiernos siguen aprobando productos referenciados al IBEX, cosa que a mi juicio es una insensatez, pero bueno, es lo que hay.
Hablamos de que el IBEX lo tenemos en 10.500 puntos, gracias a esa gran subida de Inditex, pero claro, tenemos valores de todo tipo, ¿no? Hay unos que han bajado un 10, un 15%, otros que suben un 20%, ahora lo Inditex...
Sí, efectivamente, Inditex pesa mucho cada vez más. Hoy hay que resaltar los resultados que ha sacado, francamente buenos. Nuevo máximo histórico de beneficios, 5.380 millones, un 30% más, vale el dividendo un 28%, ventas de casi 36.000 millones que tiene tela, es decir, 100 millones al día de ingresos por ventas, tanto en online como en tiendas físicas. Y bueno, es una joya, pero sí, muchas veces decimos de que hay que ser selectivo porque a pesar de que Inditex está acceso, pues bueno, hoy también tenemos este año, por ejemplo, las eléctricas en cuanto a valores del IBEX lo están haciendo francamente mal, bajando un 10, un 12, un 15% Iberdrola, Enagás, Endesa, Naturgy, o el sector bancario que está francamente bien. Es decir, que aunque el índice refleje una cosa, después hay que
analizarlo poco a poco, ¿no?
Efectivamente.
Claro, entrar ahora en Inditex es arriesgar demasiado.
Bueno, yo lamentablemente me bajé, visto muy bien compradas a 20, vendidas a 30, 32. Bueno, están a 43. Buen viaje y que le vaya bien.
Es que entrar ahora, ¿verdad? Puedes
seguramente se acierta a corto plazo, pero creo que está ya unas valoraciones muy exigentes. Claro. Pues si sigue publicando así, pues está justificado.
Y tenemos una cita importantísima, siempre lo decimos, la triple hora bruja este viernes, en la que evidentemente... como siempre, habrá volatilidad, ¿no?
Sí, vencen, recordemos que es una vez cada 3 meses, opciones futuros de todos los índices, materias primas y demás, productos apalancados a nivel mundial, no solo del IBEX, sino de todo. Y sí que vamos a ver cosas raras, arriba, abajo. Bueno, que no nos extrañe y que sepamos que es el tercer viernes de cada trimestre y que no hay que darle mayor importancia. Veremos y estaremos entretenidos. Bueno.
Y recordemos que en Renta 4 tenemos hasta 5.000 fondos, ¿no?, donde invertir.
Sí, por supuesto. Yo invito a nuestros oyentes que pregunten, podemos diversificar 5.000 fondos, malo sea que no encontremos aquel que...
adecuado.
Adecuado para cada personalidad.
¿Dónde podemos encontraros, Juan Pablo?
Sí, estamos en la Avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente. Un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Fermín. Un abrazo.
Días sin IVA en Muebles Amat. En muebles, sofás y colchones. Más información en mueblesamat.com. Muebles Amat. Polígono Mutilba Baja, calle A, número 10. Junto a La Morea.
Impacto Outlet. Feria del stock con grandes descuentos. Levis, Lois, Pepe Jeans, con el 20% de descuento. Pantalones vaqueros desde $19.90. Impacto Outlet, en el polígono de Mutilba Baja, calle M.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas, se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Atención Navarra, solo durante 6 días, liquidación total por reforma en Muebles en Rey. Cientos de muebles de gran calidad con descuentos límite. ¡Nos lo quitamos todo! Ven rápido a Muebles en Rey, en Arre, carretera Irún, kilómetro 4. Último día, 16 de marzo.
Nos vamos ahora hasta las tiendas Bicarpin Pinturas. Son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. ¿Por qué? Por calidad, por precio, por servicio y por variedad. Desde 1960 están poniendo color en tu casa. Los especialistas, ya los pintores profesionales, ya tienen a Bicarpin Pinturas como su tienda de referencia. Solo te queda a ti convertirla en tu tienda de referencia. Da igual que si quieres pintar un objeto decorativo, un mueble o incluso la fachada de casa. Vas a encontrar todos los materiales que necesitas, la mejor pintura y sobre todo el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Están en Ansoa, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tausta, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, también en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y ahora vamos a hablar de ciencia, pero también vamos a hablar de cine e incluso de historia, ¿por qué no? Lo hacemos con el director de la Cátedra de Cultura Científica, Laura Alcucha, de la UMNA, Joaquín Sevilla. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Unimos el gran vencedor de la noche de los Oscars, Oppenheimer, con la ciencia y con lo que realmente pasó. Y Joaquín Sevilla quería decir, bueno, pues quería hablar un poquito de ese caso de Oppenheimer, de lo que se cuenta en la película y de lo que no se cuenta en la película.
Claro, es que es muy interesante para los que nos dedicamos a esto de la cultura científica que una película, eso, triunfadora de los Oscars, trate sobre la biografía de un científico, porque en el fondo Oppenheimer, sobre todo en la película, pues se trata de su juicio político, ¿no? El juicio político que se le hizo, pero lo que era fundamentalmente es un científico. Claro.
No es habitual, ¿verdad? No es habitual que el cine se fije en los científicos.
Bueno, a ver, las grandes personas que se han dedicado a la ciencia, casi todos tienen un biopic famoso, de Marie Curie, hay un par de ellos. En el ciclo este que teníamos de cine y ciencia, sí, que nos queda uno todavía este año, hemos visto la biografía, el biopic, por decir así, de Ignaz Semmelweis. O sea, sí hay más. En realidad, de casi todos los científicos famosos hay alguna biografía. Pero vamos, en comparación con otras cosas, pues tampoco, claro, es lo más habitual, desde luego. Y este es un caso súper interesante, porque también yo, al ver la película y haberla repasado un par de veces por estas cuestiones, recuerdas que realmente ese momento que vivió y que protagonizó en cierta medida Robert Oppenheimer, pero donde también tuvieron papeles importantes Einstein, sin ir más lejos, bueno, Enrico Fermi, un montón de los físicos que se estudian hoy día en los libros de texto, ese momento histórico fue clave desde un montón de puntos de vista. El más conocido y sobre el que trata la película es que se crea la bomba atómica, lo cual supone, por un lado, el final inmediato de la Segunda Guerra Mundial, su uso, no la fabricación, sino el efectivamente utilizarla, pues hace que Japón claudique inmediatamente, claro, que era quien quedaba. Pero eso también lo que supone es que el concepto de guerra entre grandes potencias cambia totalmente. Ya no hay más guerras mundiales como las que había vivido el siglo XX, la primera y la segunda, y las grandes potencias entran en el concepto de guerra fría. Bueno, es otro tipo de incordio estratégico, por decir así, pero que al menos en esas grandes potencias que tienen arma nuclear, pues ya no genera semejantes carnicerías entre su juventud, ¿no? Como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Fría, la disuasión, si tú me atacas, yo te voy a atacar, claro, y tenemos la destrucción mutua asegurada, pues hace que las cosas se planteen de otra manera, ¿no? Y eso ha cambiado el tablero internacional de manera drástica, desde entonces hasta ahora. Nadie se ha atrevido a mover un arma nuclear en la realidad, o sea, a tirarla en un conflicto bélico realmente. Entonces, pues eso, digamos que la sociopolítica cambió drásticamente debido a aquel momento, pero es que la propia manera de hacer la ciencia también cambió drásticamente en ese momento. Si pensamos en científicos tradicionales, pues yo qué sé, Newton o Darwin o Galileo o quien se nos ocurra, ¿no? Sí. Pues Linneo, bueno, no sé, los que sean.
Sí, cualquiera.
Esta gente no trabajaba, claro, no trabajaban por proyectos. En una universidad o en un centro de investigación financiados por su comunidad autónoma, su país o la Unión Europea de turno. Ahora mismo la ciencia es una actividad de Estado. La financiación, bueno, también hay ciencia privada, ¿no? Pero siempre es en menor cantidad y siempre arrastrada por el sector público. O sea, la ciencia es una cuestión de Estado, organizada en proyectos. O sea, cualquiera que se dedica a esto le parece tan obvio que ni se habrá dado cuenta, ¿no? De que es
claro.
Una manera de organizarse que no ni siempre fue así, ni tendría por qué ser así. Uno puede estar mentalmente en un programa que dure mucho más de los 3 o 2 o 4 años del programa para el que te conceden financiación. Y esto de organizar la ciencia así, de manera colaborativa, financiada por el Estado, con grandes presupuestos, y estructurada en proyectos, todo nace en el proyecto Manhattan que dirigió exitosamente Oppenheimer, protagonista de esta película que comentamos, ¿no? Claro.
Sí, la ciencia se ha convertido en la investigación en un sector estratégico de muchos países, de la mayoría de los países, y todo cambia, ¿no?, a raíz de este caso, como comentas.
Efectivamente, porque eso que ahora tenemos claro, que es un sector estratégico, que tiene su componente de defensa, su componente civil relacionado con empresas, el relacionado con la salud, pero bueno, pero en cualquier caso, pues hay diferentes áreas, pero eso es un sector estratégico y estatal. Pues esto, como digo, nace del proyecto Manhattan. Es el momento en el que los estados, o sea, empieza Estados Unidos con la guerra y con este proyecto, pero a partir de ahí, pues en cascada todos los países dicen, ve, es que esto es un invento.
Claro.
Resulta que si tú pones dinero, que para ti es mucho, pero para un Estado, y más en tiempo de guerra, pues es relativamente poco, y le pides a una gente que sabe mucho que trabaje en eso, en unas condiciones determinadas, pues esto tiene beneficios. Y bueno, pues así ha sido la ciencia del resto del siglo.
Ahora, reconozcamos que cuánto camino nos queda todavía por recorrer, ¿eh? En inversión en investigación, en ciencia, porque luego a la larga sabemos que además eso es un no solo un beneficio, sino que un ahorro. Lo que pasa es que evidentemente pues es a mucho tiempo vista y muchas veces no tenemos, ¿verdad?, esa visión, Joaquín.
Sí, es verdad que a mí me gustaría que se dedicase más dinero a la ciencia, más y mejor. Porque precisamente una de las cosas que creo que es importante, o sea, este modelo de financiación se ha ido exprimiendo cada vez más. Entonces, pues costes como construir edificios o mantener, hacerle revisiones periódicas a equipamientos caros, o eso, pues es de difícil financiación. Porque ahora parece que lo que te financian es el proyecto que va a dar resultados a un plazo corto. Entonces, ni las investigaciones de largo plazo, ni las infraestructuras, ni esas cuestiones que requieren otra calma y otro tiempo, encuentran financiación y acomodo razonable en la vida política y financiera que hay detrás. Entonces, sí que, desde luego, hay mucho que mejorar.
Trabajar, ¿verdad? Sí. Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral CUCHA de la UBNA. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima. Adiós.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renovén? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renovén solo la encontrarás en Renovén.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Descubre Indara Eventos. Tus eventos de 2024 en el centro de Pamplona, en Indara. Bodas, celebraciones, cenas, aperitivos, presentaciones, particulares o de empresa. Cualquier día de la semana, de la mañana a la noche. Junto a baluarte y parkings públicos. Tus eventos personalizados y a medida en Indara. Indara Eventos. Calidad de principio a fin.
Hoy visita Pamplona el exalcalde de La Coruña, Paco Vázquez, un referente aquí en la política nacional, siempre muy crítico también con los últimos acontecimientos que están sucediendo en España. Saludamos a Eduardo López Dóriga, de Sociedad Civil, que es precisamente quien convoca a Paco Vázquez esta tarde aquí en Pamplona. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
De hecho, no te vamos a entretener mucho, que tienes precisamente ahora que recoger a Paco Vázquez. Sí. Cuéntanos un poco cuál es la misión que cumple hoy Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, hoy aquí en Pamplona.
Bueno, pues expresar un punto de vista con el cual Sociedad Civil Navarra está absolutamente de acuerdo, y que es la importancia de la transición como un momento de reconciliación entre todos los españoles. Y precisamente la charla va a versar sobre este tema. El título es Los pilares de la transición y su justa reivindicación. Cuando nos encontramos con determinados políticos que parece que quieren echar tierra sobre lo que fue la transición y dar opiniones negativas, opinando que fue un periodo oscuro, gris, nosotros queremos todo lo contrario, que fue el periodo de reconciliación de los españoles, y le queremos dar ese valor, porque queremos dar valor a la Constitución del 78, que fue la que amparó, claro, esa reconciliación.
¿Dónde podemos ver a Paco Vázquez esta tarde?
Pues lo tendremos con nosotros en el Hotel Iruña Park a las 7 de la tarde, y nos dará esa charla allí, en el Hotel Iruña Park de Pamplona, y están invitados todos los que quieran venir a verlo.
La entrada es libre y hasta completar aforo, ¿no?
Sí, la entrada es libre hasta completar aforo. Esperamos que sea concurrida, como fue también la que tuvimos con Nicolás Redondo no hace mucho tiempo, en el mismo sitio, en el Hotel Iruña Park. Y bueno, pues creemos que sí, creemos que el tema es suficientemente interesante. Además, tenemos recientes las elecciones gallegas, que nos puede también opinar con conocimiento de causa, porque es un socialista que ha obtenido mayorías absolutas en Galicia durante mucho tiempo, ¿no? Y los resultados actuales, por mucho que Tezanos nos quiera vender otras historias, pues pueden tener algunos motivos, ¿no? Y creo que nos puede arrojar también mucha luz sobre ese tema.
Sin duda ninguna, igual que Nicolás Redondo, un gran personaje que seguro que deja muchos interrogantes y sobre todo muchas cosas en las que reflexionar. Eduardo López Dóriga, desde Sociedad Civil, muchísimas gracias por traer este tipo de personajes y por contarlo aquí en Cope Navarra.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio para comentarlo. Gracias.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja. Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas. Del 11 al 16 de marzo. Universidad de La Rioja. Tu universidad pública.
Nos adentramos ahora en el fascinante mundo del mercado inmobiliario. Vamos a hablar de una tendencia muy particular que está captando la atención de muchos. ¿Qué tendencia? Pues la tendencia de los mini pisos. Estos pequeños hogares están teniendo, bueno, pues están ganando mucha popularidad entre los que buscan una nueva vivienda. Para analizar esta tendencia de los mini pisos, hoy nos acompaña aquí Nacho Zarranz, de la inmobiliaria A10, experto en el mercado inmobiliario aquí en Navarra. Nacho Zarranz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, comenzamos con este maravilloso mundo de la inmobiliaria, hablando de esta tendencia de los mini pisos. ¿Qué son estos mini pisos? ¿Qué nos puedes decir sobre esta creciente popularidad en el mercado inmobiliario, tanto en España como aquí en Navarra en particular?
Pues mira, los mini pisos están ganando terreno en el mercado inmobiliario. En Navarra, el 0,3% de todas las viviendas anunciadas para alquiler tiene una superficie inferior a los 30 metros cuadrados, por eso se les denomina mini pisos. Este fenómeno es parte de una tendencia más amplia hacia viviendas más compactas y funcionales que se adaptan a las necesidades de su segmento específico de la población, como jóvenes profesionales, estudiantes o incluso parejas sin hijos.
¿Cómo se encuentra Navarra con respecto al resto de España en esto de los minipisos?
En comparación con otras regiones, Navarra se encuentra en una posición intermedia, más o menos. Aunque el 0,3% de las viviendas anunciadas como minipisos puede parecer bajo, más del 65% de los pisos en alquiler en Navarra tienen menos de 100 metros cuadrados, una cifra ligeramente por debajo de la media nacional. En el caso, por ejemplo, de la capital, de Pamplona, los datos son muy similares, ya que este tipo de viviendas pues representan el 64,1% del mercado. Mm.
64,1, es un porcentaje importante. Pero sigue habiendo mucha gente, ¿no?, que demanda ofertas, viviendas amplias. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
Eso es, pues aunque hay bastantes inferiores a los 100 metros cuadrados, pues a pesar de esta popularidad de los minipisos, pues en Navarra sigue ofreciendo una amplia variedad de opciones para aquellos que buscan viviendas más espaciosas, como dices. De hecho, se encuentra en el top 5 de comunidades autónomas con mayor número de viviendas en alquiler con más de 100 metros cuadrados, alcanzando hasta un 34,2% del total de las viviendas. Esto indica que el mercado inmobiliario pues en Navarra es diverso y puede adaptarse pues a las necesidades de diferentes perfiles, tanto de compradores como de arrendatarios.
Claro, yo intuyo, veo ahí, ¿verdad?, pisos de más de 100 metros cuadrados en alquiler. Estoy pensando, por ejemplo, en estudiantes, ¿no? Pisos de estudiantes que se alquilan a 3, 4 estudiantes. Evidentemente tienen que ser un poquito más amplios, ¿verdad?
Eso es.
O incluso gente que comparte piso una vez acabada la carrera. ¿Cómo ves el futuro de este mercado inmobiliario, Nacho, aquí en Navarra?
Creo que el mercado inmobiliario navarro pues seguirá evolucionando para adaptarse a esas necesidades cambiantes de la población. A medida que más personas buscan opciones de vivienda que se ajusten a sus estilos de vida y presupuestos, pues es probable que veamos una mayor diversificación en la oferta de viviendas en Navarra. En general, creo que la región se consolida como un destino muy atractivo para la inversión inmobiliaria, ofreciendo una amplia variedad de opciones para todos los gustos y necesidades al final.
Bueno, esta información que nos has proporcionado pues con una valiosa visión del mercado inmobiliario en Navarra y las tendencias emergentes que nos podemos encontrar. Siempre es muy importante saber, conocer un poquito del mercado inmobiliario. ¿Dónde podemos encontrar A10 Inmobiliaria? ¿Dónde podemos encontrar este asesoramiento y más información sobre estos mini pisos y sobre, oye, esos pisos de más de 100 metros también que se demanda tanto aquí en Navarra?
Claro, disponemos de oficina en el centro de Pamplona, ubicada en Plaza Príncipe de Viana 4, la cual en las próximas semanas seguramente ya sustituiremos por una nueva oficina en Avenida Baja Navarra 9. Y seguimos en Burlada, en la oficina de siempre, en calle Mayor 35. Además, pueden encontrarnos en www.a10inmobiliaria.es, en el teléfono 948-23-1313 y en nuestras redes sociales.
Bueno. Nacho Zarranz, desde A10 Inmobiliaria, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Fermín.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esta semana se celebra el septenario de La Dolorosa. También celebramos el domingo de Cuaresma, el domingo de Gaudete, en plena Cuaresma. Y hoy, miércoles 13 de marzo, se va a celebrar ese tradicional vestido de La Dolorosa aquí en San Lorenzo, en Pamplona, por las Hermanas de la Soledad. Vamos a conocer un poquito cómo se lleva a cabo este tradicional vestido y qué conlleva todo ello. Ahora mismo son las 2:09 de la tarde. Saludos de Fermín Astrain. Escuchas Mediodía COPE. Saludamos ya a Teresa Jaurrieta de las Hermanas de la Soledad en Pamplona. Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se celebra hoy ese tradicional vestido de la Dolorosa. ¿A qué hora es exactamente?
Nos ha citado la parroquia a las 3:30 y allí estaremos las hermanas para realizar este ritual de la vestición, una palabra un poco rara, pero lo llamamos así, la vestición de la Virgen.
¿En qué consiste este acto de la vestición?
Pues consiste en que la Virgen ha estado toda la cuaresma en el altar mayor. Entonces, hoy la bajan del altar mayor y la colocan en una de las capillas de San Lorenzo y las hermanas de la Soledad, a puerta cerrada, pues le cambian a la Virgen el traje. Le van poniendo todo el ajuar, que ya tenemos preparado ya de antemano, le van poniendo todo el ajuar para ponerla pues guapa, siempre está guapa, pero ahora la vamos a poner todavía más, y prepararla para el septenario, que es el acto principal de las hermanas en torno a la Dolorosa, que comienza el sábado 16, hasta el día 22, que será el traslado de la Dolorosa, actos que organizan las hermanas de la Soledad, de la Hermandad de la Pasión, y para esto vestimos hoy de gala a la Virgen. Entonces es un acto íntimo, a puerta cerrada, estamos solo las hermanas de Junta de Gobierno, y es muy bonito porque conforme le vamos poniendo las diferentes prendas del ajuar, don Javier Leoz, párroco de San Lorenzo, pues nos preparó como unas oraciones como apropiadas, ¿no? Para ese momento, que también tienen que ver con la parte de prendas que se le colocan, pues con las mangas o con el cíngulo o con la toca. Y bueno, es un acto realmente pues de muchísima intimidad y con la Virgen pues con una cercanía total, ¿no? A ella. Y una vez que la Virgen ya está tocada y con el velo puesto, pues se abre la puerta, se lleva ya a San Lorenzo, a lo que es la iglesia, la nave principal, y allí se coloca en las andas del paso. Las andas ayer la portaron los hermanos de Paz y Caridad a San Lorenzo, ya están las andas esperando al momento de la vestición esta tarde, y colocamos la Virgen en el paso. Una vez que colocas a la Virgen en el paso, hay que darle pues los últimos retoques, a ver si está todo encajado y está todo bien. Y los colaboradores del ayuntamiento que ellos nombren, que normalmente son de Paz y Caridad, nos ayudan a colocar el manto, porque es tan grande y pesa tanto que realmente solas pues es un poquito difícil. No podríamos.
He querido correr, ¿verdad? He querido correr. El septenario empieza este sábado, el 16. Sí. Esta vestición es ya la antesala, ¿no?, de ese septenario y de luego del traslado. ¿Es un momento emotivo?
Es un momento emotivo precisamente por lo que tiene de íntimo. A ver, las hermanas de la Soledad tenemos mucha intimidad con la Virgen, puesto que tenemos asignado su cuidado. Entonces, todos los viernes del año, por turnos, vamos las hermanas de la Soledad a rezar a la Virgen. Es de 7 a 7:30 de la tarde, estamos allí en su capilla, ¿no? Y también limpiamos la capilla de la Dolorosa. Tenemos también encomendado este encargo. Normalmente lo hacemos los jueves. Entonces, esos momentos ya son íntimos, pues porque normalmente estamos pues a solas con María, ¿no?
Claro.
Pero claro, este momento de la vestición, que ahora, pues por protocolos que ya están firmados así entre el ayuntamiento, la parroquia y la hermandad, pues al hacerlo de una forma como tan reservada, sin cámaras, sin periodistas, sin nadie por medio, solo nosotras, pues mientras una cose, la otra termina los detalles de la ropa, del ajuar, vamos preparando, pues son momentos muy, muy especiales para nosotras, efectivamente. Tenemos ahí a la Virgen a nuestra altura, normalmente la vemos eso en la capilla con el cristal puesto o en el paso como muy en alto, ¿no? Y aquí está la Virgen, pues que la podemos, bueno, pues la tenemos ahí, claro, ¿no? Entonces es un momento para nosotras muy bonito, realmente,
bueno,
sí.
Pues Teresa Jaurrieta, hermana de la Soledad, que vaya todo muy bien hoy, que lo disfrutéis y nada, que ya no queda prácticamente nada para ese traslado y para el septenario. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Pasa, pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ya estamos en la Semana del Pincho de Navarra, que organiza la Asociación de Turismo y la Asociación de Hostelería de Navarra.
Visita hasta el domingo 17 de marzo cualquiera de los 52 bares inscritos y podrás disfrutar de excelentes pinchos novedosos e imaginativos.
Infórmate de todo en nuestras redes y en semanadelpincho.es. Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita en tu tienda Schmidt de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
En marzo celebra con Lanera Navarra el Mes Blanco. Los mejores precios de las marcas de ropa interior de máxima calidad. Avet, Playtex, Yanira, ZD, Punto Blanco, Abanderado y muchas más. Ven a Lanera Navarra y aprovecha las ofertas especiales del Mes Blanco. Lanera Navarra en San Juan, calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a Sancho el Fuerte.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Festival de Música Sacra, Gran Miserere de Don Hilarión Eslava. El miércoles 27 de marzo a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría, con Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros, Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada solo 15 euros. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Y recuerda que todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Adona. Y llegamos así a las 2 de la tarde. Ya saben que continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.